Oye, hola, ¿cómo está la cosa? Hay un nuevo término ahora mismo en Cuba y es que en la isla el sistema nos está preparando para resubsistir con menos luz, menos transporte, menos comida, menos escuela, pero no con menos poder arriba. Hoy el sistema le llama medidas de contingencia. En la calle, en la caliente, la gente le llama por su nombre, opción cero. Porque en Cuba no hace falta que el sistema declare oficialmente esa opción cero. Aquí las cosas no se anuncian, se sienten, se imponen, se normalizan. Esto es Sin Muela, un podcast de Cubanet. Y hoy vamos a tocar la opción cero, la resubsistencia del pueblo cubano. Cuando te das cuenta, ya el cubano está viviendo como si todo eso fuera ley. No se dijo la palabra mágica, opción cero, pero el libreto sigue siendo absolutamente el mismo. Escasez administrada, sacrificio obligatorio y silencio como moneda de cambio. Nos dicen que el escenario es complejo, que falta combustible, que hay que proteger los servicios básicos y garantizar la continuidad del país. Pero la pregunta incómoda es, ¿la continuidad de quién, Acere? ¿Del país real, donde vive la gente? ¿O del país simbólico que existe solo en los discursos oficiales y en los hoteles que, por supuesto, tienen asegurado aire acondicionado y energía eléctrica las 24 horas del día? Ojo con esto, el sistema está garantizando esta energía para todos los hoteles y lo ha hecho público. Vengan a un país que no existe a gozar del país que nosotros le estamos brindando. Y esto no es un rumor, no es un invento de redes, es una decisión política. En un país a oscuras, los hoteles brillan. En un país que se apaga, el turismo no puede sudar. El cubano sí. Esa es la jerarquía real del sistema. Primero el dólar, después el poder y muy, muy, muy lejos la gente. En la mesa redonda, donde se ofrecieron detalles acerca de los planes de contingencia de esta opción cero, nos hablan de parques solares, de paneles fotovoltaicos, de inversiones que se mantienen. Todo eso suena verde, moderno, bonito, responsable, ¿verdad? Pero los apagones siguen marcando la vida diaria del cubano. La energía del futuro no enciende el ventilador de hoy, no refrigera los alimentos de mañana, no salva a la familia que pasa la noche en vela. El discurso es solar, la realidad es fósil y agotada. También nos dicen que se logró detener el decrecimiento del petróleo cubano. ¿Qué carajo significa esto, caballero? Parece alivio, ¿verdad? Pero detener ese decrecimiento del que hablan no es crecimiento, es simplemente dejar de caer un poco con un petróleo, con un crudo reventado en azufre. Mientras tanto, se anuncian también negocios para ampliar la extracción como si el problema fuera técnico y no estructural, como si esto se resolviera con más pozos y no con un país que funcione. Entonces vienen las medidas laborales, trabajo de lunes a jueves, teletrabajo, no sé con qué corriente, trabajo a distancia, ajustes de horarios, reubicaciones en actividades de interés social. Te lo voy a traducir al idioma de la calle. Trabaja menos y vas a cobrar lo mismo o menos, y si no hay que hacer, te mandamos al campo, a la agricultura o a donde hagas falta. No, 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 no. Esto no es explotación, caballero. Esto es reorganización. Como decía aquel animado cubano que resumió décadas de socialismo tropical en una sola frase: somos los esclavos del rey menos. ¿Menos? Exacto. Menos derechos, menos salario, menos opciones, menos libertad, menos país y esclavos. Al fin y en cuenta. En transporte, el transporte entra directamente en estado de emergencia permanente. No hay, al menos en La Habana, transporte público hasta nuevo aviso. Los trenes nacionales brindarán servicio cada 8 días. Ni una semana alcanza. El ferry de Batabanó, Nueva Gerona, del municipio especial Isla de la Juventud, pasará 2 veces por semana. El transporte interprovincial reducido al mínimo. Listas de esperas. Chao, chao, bye, bye, Lulú. Las terminales cerradas. Hacer un país donde moverse se vuelve excepcional es un país diseñado para quedarse quieto, inmóvil. Me gusta estar al borde del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Un país quieto no protesta, no se articula, no se organiza. Todo está exactamente bien pensado. El inmovilismo no es solo consecuencia de la crisis. El inmovilismo es también una herramienta de control absoluto. En cuanto a la educación, el panorama pinta feo, feo, feo. Las secundarias básicas y los pre van a ajustar sus horarios como puedan. Ya andan diciendo que por lo menos la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana cerrará todo un mes. Los profesores, por supuesto, dependen muchos de ellos de un transporte público. Vamos a ver si llegan o no a tiempo a las aulas. Los estudiantes enviados de regreso a sus municipios o a sus provincias, sobre todo los que son de la universidad. Los técnicos medios y formación de profesores recortados. La primaria, la educación primaria, se mantiene. Dicen que se mantienen, pero concentrando jornadas, soltando a los niños al mediodía, si viven lejos. Hacer educar en Cuba es otra tarea de resupervivencia. Es una logística de emergencia. Y el mensaje sigue siendo claro. Aprender es importante, claro, pero no tanto como sobrevivir. Y mucho menos que el sistema siga funcionando. A fin de cuentas somos una potencia educacional, ¿no? Mientras todo esto está pasando dentro, afuera, fuera de la isla, se mueven otras fichas. La prensa independiente, incluyendo el diario conservador español ABC, ya dijo públicamente que se están haciendo negociaciones de alto rango, discretas, por canales indirectos, fuera del foco público, entre Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, como figura clave en esos movimientos, como mismo lo fue en la era Obama. Conversaciones que no buscan, que a nadie se le ocurra, que buscan la democratización de la isla o del sistema. Buscan garantizar que si hay cambios, si hay una transición, no sean o no parezcan tan traumáticos para el poder. En esas negociaciones no se está negociando el futuro del país, se está negociando la supervivencia del régimen. Hay que ver si la otra parte negociadora está de acuerdo. Y verde con punta a veces no es guanábana. Porque aquí es donde todo encaja. Las medidas internas que está llevando el sistema ahora mismo no son solo económicas, son preventivas. Es economía de guerra. Economía centralizada. Preparan o creen que están preparando al país para aguantar lo mínimo, comunidad primitiva a pulso, para aceptar lo inaceptable, para vivir peor sin rebelarse. Nos están reduciendo la vida material para ampliar la vida política del sistema hasta donde no dé más. Están empobreciendo una vez más a la población para enriquecer una vez más la estabilidad del poder. Nos hablan también de los aviones estadounidenses que están sobrevolando muy cerca de Cuba, de esas supuestas agresiones externas de tensión diplomática, de ese enemigo externo que vuelve a escena justo cuando el enemigo interno, el real enemigo, el único enemigo, la incompetencia, el fracaso, el agotamiento del modelo. Bueno, creo que el modelo nunca se agotó porque realmente nunca funcionó. Ese modelo se hace demasiado visible. Nada nuevo. El bloqueo, por supuesto, como explicación universal, como coartada eterna, como ruido que tapa el crujido del edificio por dentro. Pero los apagones no lo provoca un avión que pasa lejos. El apagón lo provoca un sistema que no produce, que no conecta, que no reforma y sobre todo, aquí está el kit de la cuestión, que no escucha. Un sistema que solo sabe resistir y re-resistir incluso a costa de su propia gente. Así que no, la pregunta no es si esto es opción cero o no. La pregunta real es más dura y más contundente. ¿Hasta dónde puede arrastrarnos un sistema que, para no caer, está dispuesto a que el país viva en modo mínimo común múltiplo permanentemente? ¿Cuánta oscuridad más hace falta para que la gente se acostumbre a no ver? ¿Cuánta escasez para que la normalicemos? Porque cuando te quitan la luz, el transporte, la comida, el tiempo, la educación y la esperanza, ya no te están pidiendo sacrificio a hacer, te están pidiendo resignación, te están pidiendo hipernormalización. Y un país resignado e hipernormalizado, con hoteles encendidos y barrios apagados enteros, es el escenario perfecto para que el poder siga intacto, aunque Cuba, como proyecto de vida, esté más que apagado.